para la gloria de Dios. Ya hace más o menos unos 3 años que he tenido el privilegio tan grande de predicar la palabra, pero déjenme decirle que siempre, cada vez que voy a empezar, siempre me atacan los nervios. Eso es siempre, pero es por el compromiso que uno tiene tan grande, porque es a los hijos de Dios que uno les va a compartir el evangelio. Entonces, le doy gracias una vez más a Dios y al pastor. Gracias por darme este privilegio tan grande, tan hermoso de poder predicarles la palabra a ustedes, que son la familia de Dios y mis hermanos en Cristo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 para empezar. Colosenses capítulo 2 y verso 8, para entrar en el mensaje. Vamos a leer del 8 al 15, pero en realidad vamos a hablar de un solo versículo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos alumbra nuestros pensamientos, Señor, que dice claramente que tú exhibiste a las potestades públicamente, que nos perdonaste todos los pecados, que fuimos comprados a precio de sangre, como dice tu palabra. Señor, te damos gracias porque no tenemos cómo pagarte, Señor, lo que tú hiciste para con nosotros, mi Dios. Que sabemos que tu palabra es vida, Señor, que es vida y eficaz, y que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, mi Dios, y que discierne los pensamientos, mi Dios. Darnos entendimiento, Padre amado, para entender tu palabra y ponerla por obra, mi Dios. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores olvidadizos, mi Dios. En tus manos ponemos nuestro alma, cuerpo y espíritu, Señor. Sometemos nuestra carne, Señor, a que escuche tu palabra, Señor, para que andemos más, Señor, conforme tu voluntad, Señor. Que seamos, mi Dios amado, santificados en tu nombre, mi Dios. Te lo suplicamos, Padre de los cielos. Usa mi vida, Señor, usa todo mi ser, mi Dios amado, porque yo no soy nada, mi Dios, sino en tu nombre, mi Dios amado. Dame la sabiduría y el entendimiento para predicar tu palabra, mi Dios. Pone, Señor, en nosotros un oído espiritual que te agrade, Señor, a que podamos escuchar bien tu palabra, Señor. El Espíritu Santo, Señor, que nos guía a todo momento, mi Dios, que Él sea quien nos hable hoy en esta noche, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, como Le puse como por título a este mensaje, poner la mirada en Cristo. Tenemos que tener la mirada en Cristo, no en ningún hombre terrenal. Como empieza a decir aquí el verso 8 del capítulo 2 de Colosenses, que dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo nos engañan las personas? Aquí dice, por medio de filosofías. Y una filosofía dice que es conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas, los efectos de las cosas naturales, específicamente sobre el hombre y el universo. Y dice filosofía, teoría. ¿Y qué nos dice el mundo? Que la teoría de la evolución. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros fuimos criados por Él, que Él fue el que hizo el universo. Pero la filosofía nos dice otra cosa, la teoría de la evolución, que usted y yo venimos del chango, y esas son mentiras, porque entonces nuestros abuelos fueran unos monos, y sabemos que eso es una mentira. ¿Por qué sabemos eso? Porque la palabra de Dios nos dice. Pero aquí nos dice la palabra que no nos dejemos de engañar. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, Cristo nos habló también, pero vamos a ir aquí a 1 de Timoteo capítulo 4 y verso 1. Aquí dice, Primera de Timoteo capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que conocían la verdad. Entonces vemos aquí cuáles son las características de los hombres que pudieran engañarnos, porque no vamos a esperar que nos engañe los del mundo, sino que aún en la misma congregación podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Entonces vemos aquí las características de estos hombres. Y también en 2 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, del 1 al 5. Ya estos puntos los vimos la vez pasada que yo prediqué en 2 de Corintios, capítulo 2 y verso 14. Hablamos un poco también de esto, y dice aquí el verso 1, dice, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y en esos tiempos peligrosos estamos usted y yo, porque aquí Pablo está hablando a futuro. Dice el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Mire ahora cuántos blasfeman el nombre de Dios. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El 5 dice, que tendrán apariencia de piadosos, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Le está hablando Pablo a Timoteo, las características de los hombres que él tiene que evitar. Porque si nosotros vemos todas estas características, esos hombres las tienen. ¿Por qué? Porque aman los deleites de la carne. Y nosotros sabemos que en qué nos deleitamos, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad, y la verdad es Cristo. Porque Él, cuando envió a sus discípulos, dijo: Padre, te ruego que los santifiques en tu verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Vamos a seguir aquí. Regresemos a Colosenses para seguir leyendo lo que dice aquí. Dice el segundo, lo segundo dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, sigamos aquí en Mateo 24. Cristo ya nos hablaba de todo esto. En Mateo 24, capítulo 24 y verso 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús les dijo, lo primerito que Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Y qué empezamos a leer nosotros? Mirad que nadie os engañe. Dice el 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero van a engañar a muchos, pero si no leen la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos el fundamento, la palabra. Dice en un pasaje que no se puede echar otro fundamento más que el de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Y si nosotros estamos basados en las Escrituras, no vamos a ser engañados. Porque en otro lado dice, y engañará si fuera posible a los escogidos. No dice que los engañará, sino si fuera posible. Vamos a seguir aquí en el Mateo 24, vamos a leer 22, del 22 al 27. Dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. El 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí está el punto que les quería enseñar, que dice si fuere posible, pero no nos está diciendo que va a ser posible. El 25 dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces vemos aquí cómo nos dice Jesucristo: no creamos. Porque en este tiempo muchos se han levantado, incluso hasta una mujer diciendo que ella era el Espíritu Santo, que en Brasil uno que él es Jesucristo, pero son falsos. Y así muchos falsos profetas. La palabra de Dios nos dice, aquí nos dice en el 24, dice, falsos profetas. Y en segunda de Pedro capítulo 1 y verso 19 nos dice que tenemos la palabra más profética, a la cual haces bien en estar atento. Entonces, en el Antiguo Testamento hay un relato, vamos a ir allá a Primera de Reyes, vamos a ver cómo los hombres hablaban falsamente y usando el nombre de Dios, diciendo Jehová dice y Jehová no ha dicho nada. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a ver ahí una historia de Micaías. Vamos a leer aquí del 5 al 8 y del 11 Yo me voy a ir saltando algunos versos porque es bastante y como ustedes bien saben, no soy muy bueno para leer, pero ustedes sí son unos maestros. Primera de Reyes, capítulo 22, vamos a leer el verso del 5 en adelante. Aquí vamos a ver cuántos le hablaban al rey y eran unos mentirosos. Y a pesar de que hablaban en nombre de Dios, se hacían pasar como profetas, pero no eran profetas de Dios. Dice el verso 5, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra. Póngale cuidado que aquí fueron 400 profetas a los que consultaron. Iré a la guerra a Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces vemos aquí un profeta verdadero. Al rey no le caía tan bien. ¿Por qué no le caía bien? Porque no le profetizaba bien, sino mal. Y hoy en este tiempo vemos todo lo contrario. Los falsos profetas que profetizan lo bueno, lo que la gente quiere escuchar. Y si hablaran realmente que se aparten del pecado, porque si no vendrá juicio de parte de Dios, esos no tuvieran llenas las iglesias. Entonces, bajemos al verso 11, dice, y Sedequías, hijo de Cainán, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearé a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Póngale cuidado que aquí están hablando esos profetas mentirosos de la misma manera. Y sigue diciendo, profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Miren, aquí vemos en el verso 12, Jehová la entregará en manos del rey. Y vamos a darnos cuenta que Jehová no estaba hablando ahí. El 13 dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también tu éxito. Miren, el mensajero queriéndose, como que si fuera Dios, como lo que le estaba diciendo al profeta, porque ese era un profeta día de veras. Los otros eran unos mentirosos. Que profetizaras así como los otros también. Pero vamos a seguir leyendo aquí, el 14 dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Por qué dijo eso? Porque él sí era un profeta de verdad. El 15 dice, vamos a bajar al 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido a los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Baje al 21, dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Aquí está que les dije que eran mentirosos porque hablaban falsamente. El 23 dice, y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Mire, aquí el que decreta es Dios. Yo no sé si usted ha escuchado, decreta que arrebata, y no, aquí el único que puede decretar es Dios. El 20, vamos a leer aquí del 28, dice, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblo todos. El 30 dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré entraré en la batalla. O sea, él se iba a disfrazar. Y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Baje al 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura. Como quien dice, él agarró una flecha y como que no tenía que hacer y le dio. Y mire lo que va a pasar. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Y por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campamento, pues estoy herido. Mire, baje al 37. Vamos a leer 37 y 38. Dice, murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y levantaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Es una historia larga, pero si usted la lee de corrido, yo solo la fui parafraseando ahí un poco, pero vemos que cuando Jehová habla por medio de un profeta, se cumple la palabra, pero vemos los 400 profetas que le profetizaban al rey cosas buenas, pero Jehová no estaba ahí, porque no estaba hablando conforme a la palabra de Dios. Pero el profeta Micaías aquí le habló al rey y le dijo, si no se cumple la palabra, Jehová no ha hablado. Pero aquí el 38 termina diciendo, conforme a la palabra de Jehová, como él habló, así se cumplió. Vamos a regresar al Nuevo Testamento, donde empezamos. Como sigue diciendo aquí el verso 8, y dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vemos que dice, según las tradiciones de los hombres. Vamos a ir a Jeremías, Colosenses capítulo 2 y verso 8, donde empezamos, al final del verso 8. Según las tradiciones de los hombres, vamos a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, vamos a leer del 2 al 6. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente que no tengamos temor. El 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortan obra de mano de artífice. Aquí está hablando de un ídolo. Como con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. De derecho está como palmera y no habla, sino son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Este es el verso que quiero resaltar de aquí, que solo a quien debemos tenerle temor, sino al Dios de los cielos. Como dice el verso 6, no hay semejanza a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Por qué? Porque Él es el único que es merecedor de gloria, honra y honor. Dice, los rudimentos del mundo no son más que aspectos débiles y pobres que no sirven para nada y ningún concepto debe justificarse, porque eso solo una cosa que traería consigo es que Cristo hubiera muerto en vano. Y usted y yo sabemos que Cristo no murió en vano, porque si vamos a Gálatas capítulo 2, ahí nos vamos a dar cuenta. Gálatas capítulo 2 y verso 20. Vamos a leer 20 y 21. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces sabemos que Cristo murió por gracia, porque nosotros por gracia fuiste salvos, como dice la palabra de Dios. Entonces vamos a poner aquí, vamos a terminar de leer aquí el verso, vamos a leer el verso 9 de Colosenses capítulo 2, vamos a leer el 9 y el 10 y vamos a tomar unos puntos aquí. Dice, el 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, aquí hay 7 puntos que muy importantes que los debemos de poner en práctica. Número 1, dice, hacedores de la palabra. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué dice aquí hacedores? Porque debemos de ser nosotros hacedores de la palabra. Porque dice, si no somos hacedores, no engañamos a otro, sino a nosotros mismos. Si nosotros no vivimos conforme a lo que dice la palabra, venimos aquí a congregarnos, a escuchar la palabra de Dios, pero en el mundo nos comportamos igual que cualquier mundano, ¿quién está siendo engañado? Nosotros mismos. Porque de vano es que vengamos aquí a escuchar la palabra semana tras semana y vivamos como el mundo. Por eso es que es muy importante poner en práctica estos puntos que están aquí, que es la palabra de Dios. Dice, el punto 2 dice, atentos a la palabra. Ahí cerca está Segunda de Pedro, por qué tenemos que estar atentos a la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No dice aquí, escucha la palabra, pero estar uno como decimos en Guatemala, como pajareando. Dice, no, aquí es estar atentos. Dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, no podemos estar aquí esperando que venga un profeta a hablarnos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios. Si viene un hombre hablándole a usted y le habla no como dice la Biblia, ese es un hombre mentiroso que habla de su propia carne está hablando. Pero si un hombre habla conforme a la Biblia, no está hablando conforme a sus pensamientos, sino está hablando lo que el Espíritu dejó aquí plasmado en la palabra de Dios. Entonces, era atentos a la palabra de Dios. El punto 3 dice, el temor a Dios. El temor a Dios. Vamos a ir a Proverbios. Y va a ver usted cuál es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo dice Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 y verso 13. Aquí está el. Vamos a leer para entender más. Vamos a leer el 12 al 14. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y haya la ciencia de los consejos. El 13 dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, como está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Mire cuál es el verdadero temor a Dios. No es cualquier cosa, sino es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Dios no le agrada, porque en otro lado dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros, cuando la tentación va a estar ahí, el pecado va a estar ahí, pero depende de nosotros qué camino agarremos. Si el camino del pecado que nos lleva al infierno, o el camino de Jesucristo que nos lleva a la vida eterna. Entonces, por eso tenemos que estar con el temor de Dios. Y dice el punto 4, tener sabiduría. Y ahí mismo en Proverbios, en ese mismo capítulo 8, y vamos a leer el verso 32. Dice, ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Dice el 33, atended los consejos y sed sabios, y no lo menospreciéis. Entonces vemos aquí qué es tener sabiduría. Y también en Santiago capítulo 1 y verso 5 dice, si alguien es falto de sabiduría, pídasela a Dios, y Él no la dará. Amén. El punto 5 dice, tener la palabra en tu corazón. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y verso 8. Dice, mas qué dice acerca de ti, está acerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está es la palabra de fe que profesamos. Entonces vemos aquí que la misma palabra nos dice y nos aclara dónde está la palabra más que en nuestro corazón. Dice el punto 6 dice, andar en santidad. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 15. Vamos a leer verso 15 y 16 de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, como les estaba diciendo, es en toda vuestra manera de vivir, no solo en el momento que estemos aquí, que solo alitas nos hacen falta y ya vemos que somos angelitos, sino de cuando estemos aquí, estemos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, seamos transparentes, que no haya nada de tinieblas en nosotros, en las que nosotros mismos nos podamos avergonzar, como dice aquí, el 16 sigue diciendo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces vamos a seguir aquí, el punto 7 dice, tener la mirada, ¿en dónde está su mirada? Aquí está el pasaje en el cual me basé yo para ponerle el título a este mensaje. Lo que yo le añada a mi prédica no es irrelevante. Usted enfóquese en lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, vamos ahí, un poquito atrasito, ahí está. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice, capítulo 12 y verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. También en Juan capítulo 5 y verso 39 dijo él, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el deber de nosotros es que escudriñar las escrituras, tener la mirada en Cristo y no en el hombre. Como dice, como empezamos leyendo, mirad que nadie os engañe. Amén. Este fue el mensaje que les traje. No pueda que sea corto, no importa el tiempo, pueda que sea de 3 horas, de 2 horas, 1 minuto, no importa. Lo que importa es la palabra de Dios que usted y yo podamos escuchar. Y que el Espíritu, lo que yo no pude explicarles, que el Espíritu de Dios sea el que les aclare toda duda. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, una vez más, mi Dios, por tus maravillas, Señor, que tú nos enseñas cada día, mi Dios. Por todo, mi Dios, porque en otro tiempo, mi Dios amado, andábamos muertos en delitos y pecados, mi Dios, pero hoy, mi Dios amado, podemos ver, Señor, esa luz que ha resplandecido en nuestras vidas, mi Dios, para vida eterna, mi Dios. Gracias, Señor, por tu sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, mi Dios, que consumido fue, dijiste, cuando tú moriste realmente en la cruz del Calvario, mi Dios. Sabemos, Padre amado, que 3 días estuviste en lo profundo de la tierra, mi Dios, pero al tercer día resucitaste con gran poder y gloria, mi Dios, y estás sentado en la diestra del Padre, mi Dios, y un día te veremos cara a cara, mi Dios, sea que vivamos o sea que muramos, mi Dios, contigo estaremos, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén.